La música independiente tiene un lugar para manifestarse. El talento mexicano no está puesto en duda en este espacio. Bienvenidos a los nuevos sonidos, a los nuevos compositores, a los nuevos artistas. Área musical emergente con Alberto Sánchez Mendoza.
Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Área Musical Emergente, el espacio para la música independiente. Este capítulo es especial porque tenemos a un productor musical que nos va a decir un poquito más sobre la escena emergente, cómo graban los grupos, qué géneros son los que él trabaja y toda esta cuestión que a lo mejor por ahí hay alguien que tiene la curiosidad, ya sea para aprender o para embarcarse en este mundo musical. Herón Zaragoza Chávez, productor musical, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Beto, muchas gracias por el espacio y también a tu audiencia.
Yo sé que tú eres un productor musical, has estado grabando a bandas, pero también eres músico, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión de pasar de hacer música a ser un productor musical?
Como músico tienes la necesidad de grabar y evidentemente cuando vas empezando, pues nadie te quiere grabar, ¿no? Entonces tienes que aprender. Y también creo que los productores musicales tienen que tener sí o sí ese trabajo, digamos, de cancha como músicos, ¿no? O sea, obviamente tienen que entender el lenguaje de manera más o menos suficiente para poderse comunicar al momento de estar produciendo algún tema con músicos desde los líricos hasta los más escolásticos.
Y por ejemplo, ¿el ser músico te ayudó más a tener un oído más refinado para esta cuestión?
Pues sí, más que un oído, como a entender un poco cómo funciona la música como piezas, como artefactos culturales. Y el oído como tal, digamos, ya en la producción musical, pues sí se va puliendo porque evidentemente pues estás expuesto a sonidos como más pulidos, con un monitoreo mucho más controlado. Entonces el trabajar en entornos de acústica controlada hace que sí vayas desarrollando mucho ese oído, digamos, en cuanto a lo técnico, en cuanto al sonido. Pero en cuanto a lo musical, pues evidentemente ser músico te ayuda a cosas que te van a servir mucho en el estudio. Por ejemplo, cosas que estén desafinadas, cosas que estén fuera de tiempo, cosas que vas a necesitar a lo largo de la producción de un tema.
Muchos hemos oído ese término, productor musical, pero ¿qué quiere decir?
Bueno, hoy día se ha extendido mucho, por suerte ya hay más trabajo en ese sentido, pero digamos que yo básicamente definiría al productor musical como el músico que no se para en el escenario de una banda, ¿no? Es decir, su trabajo es más que técnico, es artístico, es decir, es estar como un poco gestionando el talento entre los diferentes integrantes, un poco trabajar siempre en función de la canción. Digamos que el trabajo básicamente parecería que trabajamos con músicos, pero realmente trabajamos más con canciones, que evidentemente se hacen a través de los músicos.
Platícanos un poquito sobre tu trabajo, ¿qué haces? ¿Cómo se llama el lugar donde grabas?
Actualmente tengo un estudio, le llamo yo una isla de composición musical, y ahí tengo pues todos los equipos para poder grabar la mayoría de los instrumentos, y pues básicamente es como el estudio, el que he ido haciendo según las necesidades que han ido surgiendo, porque siempre van cambiando, y se llama Trifulca Studio, es un estudio que tengo ahí pequeñito, es todo el mundo dice que son home studio, y el mío es un estudio home, prácticamente vivo en el estudio, ¿no? O sea, en el estudio está mi casa.
¿A qué grupos has grabado? ¿Solamente a bandas emergentes o si también tienes bandas ahí un poquito de más arriba?
Ahí hemos grabado de todo, ¿no? O sea, me ha tocado grabar desde bandas que tienen invitados ya muy consagrados hasta bandas emergentes, pero me gusta más trabajar con bandas emergentes, están más dispuestos a que se trabaje con su música, y ahí pues se ha grabado Los Revoltosos, Van Troy, Escalo, que es mi proyecto también musical, he ido a grabar algunos raperos, en fin, han ido a grabar bastantes grupos y lo llevan invitados, que ahí es donde vale mucho la pena por el intercambio. He ido a Laragán, Gente del Tri, me he trabajado con Sax de Maldita y con varios en las colaboraciones de estos discos.
O sea que también estás inmiscuido en la escena del rock en general, ¿no? O sea, creo que por los grupos que nombraste, siento que te acercas a un género, ¿no? Pero ya con los invitados, siento que no nada más estás casado con ese género. Pero cuéntanos un poquito, ¿tengo razón en eso?
Evidentemente, como productor musical tienes que saber cuál es tu nicho. O sea, no puedes como ser productor musical de todos los géneros. Tienes que enfocarte en uno porque ahí es donde vas a desarrollar pues, tu oído y tus propuestas. Entonces me he enfocado más en el ska y el punk, ¿no? Aunque también he trabajado con bandas de hip hop y me he atrevido a coquetear, le llamamos, con otros géneros. Casi todo va enfocado en el rock, ¿no? Luego sí que hay grupos que meten más fusión, hay unos que tienen un sonido más en cumbia, más en metal, más en jazz. Se va uno como adaptando, pero básicamente digamos que mi nicho con el que más he trabajado, con el que más cómodo me siento trabajando, pues es el punk rock y el ska y el reggae.
¿Tú estudiaste académicamente música? Todos los géneros que me estás comentando y todo eso es lo que comúnmente se le llama música popular. Entonces, ¿cómo es esa transición? Si es que la tuviste o nunca abandonaste la música popular. A ver, platícanos un poquito esa cuestión.
Yo entré al Cardenal Miranda a estudiar música como una manera de profesionalizarme ya como músico. Ya era yo, digamos, lírico, como le llaman, que cuando pues, simplemente tocas porque te gusta tocar. Y pues me metí a la escuela como una manera de profesionalizarme. Con el tiempo, al final fui adaptando todo el aprendizaje que fui teniendo de composición, contrapunto, armonía, solfeo, canto, piano y demás, al género que a mí me gustaba, que en ese momento era el ska. Entonces empecé a hacer ya composiciones más complejas para metales. Fui como aprovechando todo lo que iba aprendiendo, porque además era una escuela de liturgia y arte, entonces era muy siempre por el lado sacro, ¿no? El punk no es como que vaya por ahí, pero sí, evidentemente fue un aprendizaje muy valioso, no solo como músico, sino también como productor musical.
Y tú que estás cercano a la escena emergente y ves a los grupos, ¿cuáles son los problemas recurrentes?
Pareciera que solamente los grupos emergentes tuvieran problemas, pero creo que en todos los niveles hay problemas. Pero digamos, de los emergentes, el principal problema que veo a veces, no es todos los casos, pero en su mayoría, la falta de disciplina, ¿no? De repente sí se vuelven impuntuales, creen que esto es simplemente estar como cotorreando, creen que ir a los toquines, pues es ir a beber, a conocer gente, y no, es un trabajo. Creo que el tomarse en serio esto es una curva de aprendizaje que en algunos grupos se vuelve prácticamente una curva que nunca acaba de fraguar a lo largo de toda su carrera, y hay bandas que sí se lo toman muy bien. Eso sería por un lado. Por otro lado, creo que también pareciera que no tiene nada que ver, pero creo que a las bandas nuevas les hace un poquito más ponerse a leer, tener experiencias más prolongadas que lo que hoy día se busca todo el tiempo, que son experiencias cortas. Creo que les hace falta como estirar un poquito la paciencia, entender que el arte es eso, el arte es paciencia, ¿no? Me refiero a la ética como artistas. Tienen que entender en qué consiste la ética de un artista.
Ahorita que mencionaste de la disciplina, tengo yo la idea de que los grupos que sí son indisciplinados, que te avientan ahí la música pero sin un contexto, creo que no van a pasar de un cierto punto, ¿no? Y los que sí se disciplinan, ellos son los que van llegando. No sé, ¿qué piensas de eso?
Yo creo que más bien a los que no tienen disciplina les va a costar más trabajo, ¿no? Porque luego también puede ser que sean indisciplinados pero tengan mucho talento, y eso también juega un poco a su favor. Pero evidentemente se vuelve más difícil si no tienes la disciplina. Cuando hay orden, disciplina, cuando la banda sabe lo que está haciendo, se involucra en los proyectos, o sea, los hace conscientes de que lo que está haciendo es un trabajo, pues evidentemente todo se vuelve un poquito más fácil. No quiero decir con esto que sea fácil y que esa sea la fórmula, pero sí creo que las bandas que son más indisciplinadas les va a costar más trabajo, y a veces por uno o dos indisciplinados se llevan a todo el grupo por medio, ¿no?
Yo tengo la idea de que la escena emergente es una escena aislada. Quiero decir que otros grupos medianos tienen por ahí unos contactos conocidos, bla, 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 pero los emergentes están completamente aislados. Son ellos y su lugar de donde tocan. ¿Qué piensas de eso, Eron?
Yo creo que los grupos emergentes, dada la dinámica del mercado, como sucede, pues son como el lumpen del rock and roll. Son las bandas que no tienen apoyo, que tienen que hacer todo ellos, que se lo ven más difícil, y ya cuando empiezan a destacar, entonces sí voltean a ver medios, promotores, compañías, y entonces sí, ya después de que hicieron todo el trabajo difícil, quizá es cuando ya les toca cosechar. Pero sí creo que la verdad es que la escena no es que esté como aparte, simplemente está abandonada. No hay un interés por parte de las compañías honesto de apoyarlas por ser independientes.
Muy bien, vamos a oír un material que tú has grabado, ¿no? A ver si nos puedes presentar la canción y la banda.
Bueno, esta canción se llama No me dieron elegir, es el último sencillo del último disco que sacó Van Troy, que es una banda que siempre estuvo siendo producida por productores españoles muy importantes, y que este disco es el primero que se avientan con un productor mexicano, lo cual para mí fue un gran logro, porque los productores de los discos anteriores pues son gente que admiro mucho, entonces poder tener la oportunidad pues es maravilloso. Y esta canción es justamente donde quise llevar a Van Troy a un sonido que era como el sonido que a mí me parecía el ideal para esta banda, y la canción se llama No me dieron elegir, del disco con el mismo nombre.
Van Troy,
área musical emergente. Lo que les pesa, donde las olas regresan.
un mensaje en las redes sociales, @ciudadanaimer en Facebook, en X e Instagram.
Estás escuchando Área Musical Emergente, el espacio para la música independiente. Continuamos.
Ya estamos de vuelta con León Zaragoza Chávez, productor musical, músico, y también es quien tiene un podcast muy famoso llamado Trifulca. Háblanos un poquito de eso.
Bueno, lo que pasa es que en este mundo de hazlo tú mismo, como músico, pues también tienes que abrirte todas esas puertas que no se abren. Y en ese sentido, una de las más importantes son los medios, ¿no? Sin medios, los grupos realmente se la ven más difícil o simplemente no tienen manera de destacar. Entonces, la necesidad de tener un sello disquero me hizo hacer mi disquera. Entonces, la necesidad de no tener medios, o sea, por no tener medios, esa necesidad me empujó a aprovechar un poco los contactos que fue haciendo a lo largo del tiempo y a lo largo del mundo para enfocarlos ahí. Prácticamente fue como un accidente. Yo empecé como corresponsal de Maneras de Vivir, que es una publicación española que se enfoca en rock español nada más. Entonces me volví corresponsal de todas las bandas que venían y un día dije, bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto para una página que está muy bien, que me ha apoyado mucho, pero ¿por qué no lo hago para las bandas de aquí y también las bandas que me gustan de aquel lado? Entonces fue una inquietud que fue surgiendo y la verdad es que también se fue dando poco a poco. Todavía nos falta mucho, pero creo que ahí más o menos hemos podido colocarnos, ¿no?, en la escena.
Ok. Yo he visto algunos videos, pero tú háblanos de algunas personalidades, porque así se les llama, que han pasado por ahí para que el público se dé cuenta de la importancia, ¿no?, de tu podcast.
Bueno, tenemos dos formatos importantes, hay varios, pero los más importantes son el podcast y los conciertos. En la parte del podcast, pues ha estado Pulpul de Escape, ha estado No Servium, el cantante Carlos, ha estado por la Secta Core, la Royal, digamos también ha estado bandas totalmente emergentes como Los Probos, he invitado inclusive promotores de algunos festivales para que pues cuenten sus experiencias. En fin, es como un espacio donde siempre digo que invito a mis amigos, ¿no?, porque también me es difícil tener una conversación, que es el formato del podcast, más como una charla, con personas con las que quizá no tenga mucho en común. Entonces casi siempre digo, ¿no?, un poco que invito a mis amigos, aunque evidentemente pues va gente de la escena, digamos, ¿no? Y por el lado musical, digamos, por el lado de los conciertos en vivo, ahí sí tuvimos a La Polla Record recientemente, hemos tenido a Banda Basotti, a Non Servium, a Los Bad Manners, prácticamente toda la escena de Sky Punk en español y la escena de Sky inglesa y de todo el mundo también, bandas de Rusia y todo, que han pasado por México. Tenemos los conciertos multicámara, digamos, como un formato propio del canal.
Sí los he visto, la verdad es que está muy profesional. Cuéntanos un poquito de este último, Evaristo de La Polla Records, que fuiste el único que pudo grabarlo completamente, ¿no?, con todas las facilidades de la Arena Ciudad de México y de los promotores, ¿no? Es un músico que ya tiene su etiqueta de clásico, ¿no?, su etiqueta de grande. Entonces platícanos un poquito para el público que te conozca, que sepa la importancia de lo que eres, de lo de quién estás sentado en esta mesa.
Bueno, pues ahí la grabación del en vivo de Evaristo Paramos, que venía con sus dos sus proyectos, La Polla Records, Gatillazo, Trofado Carayo, se dio primero porque ya había tenido yo un acercamiento con Evaristo. Con Evaristo he tenido la oportunidad de convivir varias veces, tanto en el Estado español como aquí en México. Y esta vez que vino, pues venía ya con un promotor muy grande, que es Signia. Y a través de Miriam Solís, que es, digamos, una de las personas que bloquea y trabaja directamente también con Signia, que es Distortion, digamos, su empresa. Pues tengo una amistad con ella de hace muchos años. Ella era manager de La Parranda Magna. Y entonces, en aquellos años, cuando yo tocaba ska, pues La Parranda Magna eran compas, ¿no? Y entonces Miriam siempre estaba ahí. O sea, Miriam la conozco desde hace muchos años. Ella, de repente, nos ha apoyado. También con ella hicimos Defcon 2, hicimos otras bandas. Y ahora que vino Evaristo, me acerqué a ella porque dije, bueno, pues si no, aprovecho la oportunidad. Y tengo que reconocer también que no es un trabajo exclusivamente mío. Somos un colectivo. TFK es un colectivo donde hay sociólogos, artistas plásticos, psicólogos, es decir, gente de varias disciplinas que estamos como metidos en esto. Tengo un gestor que es el que se encarga de negociar todo. Y le dije, mira, si podemos grabar unas rolitas de La Polla Records, estaría muy bien. Miguel Valverde, ¿no?, que le mando un saludo. Y prácticamente, pues toda la gestión la llevó a cabo Miguel Valverde. A pesar de que yo tengo una amistad con Miriam de hace muchos años, siempre delegamos, ¿no?, al que le toca negociar, al que le toca ver todos los pormenores, es a Miguel. Entonces, Miguel lo hizo muy bien. La verdad es que logró que tuviéramos todas las facilidades por parte de La Arena, que no es un lugar fácil, todas las facilidades por parte de Signia, que es una promotora muy importante, de las más importantes en este país, y todo como nunca lo habíamos tenido. Siempre íbamos así como acostumbrados a que pues hacer con lo que hubiera, y ese día nos dieron todas las facilidades para poder hacerlo, ¿no? Y al final lo que definía si salía o no en el canal el concierto, pues era la última palabra, la tenía evidentemente la manager de Evaristo.
Muy buena grabación, ya lo vi y está excelente. Ahora, en tu biografía no autorizada, ahí te fuiste unos años a vivir a España, ¿no? Estuviste allá aprendiendo pues todo lo que ahorita sabes. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué diferencias hay en la escena musical de España a la de aquí? Incluye a las emergentes, ¿eh? O sea, incluye a los medianos y sí, a los grandes tal vez, pero incluye esos para que aprendamos un poquito de tu experiencia, ¿no?
España tiene algo que es muy rockero en todos lados. Tú vas a cualquier pueblito, por muy chiquito que esté, y hay una banda. También hay unos apoyos por parte, digamos, del Estado, que contratan bandas de rock para sus festivales. Yo siempre he dicho que el rock en España es como aquí, digamos, la cumbia o los corridos tumbados, ¿no? Es decir, mucha gente los escucha. O sea, hay mucho público, hay muchos promotores, hay una infraestructura impresionante. O sea, el concierto más pequeñito que puedas ver de rock tiene una infraestructura que aquí pues, está bastante decente, y ahí es lo normal. Creo que tiene también mucha historia, muchos grupos, sobre todo constantes, y que ha tenido una historia ininterrumpida de proyectos musicales enfocados al rock, lo cual le permitiría tener, pues, a estas alturas leyendas vivas, como el caso de Baristo, como el caso de Barricada, como el caso de Residentes, por ejemplo, ¿no?
Oye, ¿y la escena emergente allá es como aquí, así aislada, o si hay un apoyo?
Pues es difícil como en todos lados, porque no es un asunto de país, es un asunto de clase social. Y en ese sentido, las bandas independientes, más allá de dónde obtengan los recursos para tocar, creo que la posición, digamos, dentro de la escala en la que se encuentra en un modelo capitalista como este para hacer arte, pues va a ser la misma en cualquier parte del mundo. Y evidentemente hay bandas que se las ven muy difíciles. Creo que el problema es a nivel mundial. Ahora, sí creo que una banda emergente se las ve menos complicadas en España, o no, países de primer mundo, que como se las ve en países de subdesarrollados como México o Latinoamérica. Es más complicado.
¿Qué le dirías a las bandas emergentes? ¿Cómo les recomendarías que graben, que vayan a los estudios, que se acerquen a quién, que hagan una escena? A ver, ¿qué nos podrías decir de toda esta cuestión que tienen?
Justamente las bandas emergentes son las que más se han involucrado en la autoproducción, digamos, en producirse sus materiales y todo. Realmente ya cuando acuden al estudio es cuando ya quieren un sonido más formal, cuando ya quieren, digamos, consolidar una etapa de su carrera. Y normalmente empiezan grabándose ellos. Es un ejercicio muy común de las bandas emergentes, que se graban ellos. Entonces yo lo que les diría es, pues, que oigan mucha música. Si se van a dedicar a grabar, no nada más se claven en su género, sino que escuchen mucha música, porque eso les va a nutrir los recursos musicales, también les va a generar un oído un poquito más susceptible a experimentar con los sonidos, que también se atrevan más a ser diferentes. De repente todas las bandas quieren sonar al mismo molde y a veces eso no va a funcionar en una industria tan competida como esta.
Oye, ¿por qué no nos das las redes sociales para que te conozcan más?
El canal de YouTube se llama TFK TV. En el Instagram y Facebook estamos como Trifulca Oficial, y en TikTok estamos como TFK TV también.
La verdad fueron palabras de sabiduría, yo te quiero agradecer, pero al último quiero que nos vayamos oyendo otro de tus trabajos, ¿no? ¿Por qué no presentas la canción, el grupo y algo de tu trabajo involucrado ahí?
Antes que nada, gracias a ti por el espacio, y me parece muy importante lo que están haciendo aquí apoyando a las bandas emergentes. Es muy fundamental que tengan espacios. La canción que sigue, pues, se llama Madre Anoche. Es una versión justamente que hizo una banda de aquí de la Jusco de una canción que es muy popular, digamos, motivada por la Guerra Civil Española. Es un clásico de esta música de la Guerra Civil Española, pero interpretada por banda de acá de la Jusco, ¿no? Y es una banda ska a la que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos durante varios años y hemos ido desarrollando su sonido. Ellos son Los Revoltosos, que son unas de mis bandas favoritas de ska de este país. Y mira, conozco muchas, pero esa es más una gran banda. Sobre todo, que ahí va abriendo puertas, no solamente a ellos, sino también a otras bandas de su entorno.
Las redes sociales de un servidor son AM Emergente en todas las plataformas. Soy Alberto Sánchez, hasta luego.
Deja un mensaje en las redes sociales, arroba Ciudadana Imer, en Facebook, en X e Instagram.
Caminando por el campo, entre flores vi que había una carta ensangrentada de 40 años hacía. Madre Anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada, apunté con mi fusil, al tiempo que disparaba, y una luz iluminó el rostro que yo mataba, clavó su mirada en mí, con sus ojos ya vacíos, madre sabe a quién maté. Compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué, a soldados y a trincheras. El juego era verdad, a mi amigo ya lo entierran, madre me quiero morir, ya estoy harto de esta guerra, madre si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo. Oh. dos claveles en el agua. No se pueden marchitar los amigos que se quieren, no se pueden olvidar. Si mi sangre fuera tinta y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas te escribiría un te quiero.
De los creadores del sonido. Sin él, no tendríamos dónde colocar el rompecabezas sónico. Área musical emergente.